Buenos días, señoría. Buenos días, señor Pelleco. Vamos a iniciar la sesión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Y en primer lugar, vamos a pedir las sustituciones. Por el Grupo Mixto. Por la Agrupación Socialista Gomera.
Buenos días, presidente. Melody Mendoza sustituye a Casimiro.
Por el grupo Sí Podemos Canarias. Nueva Canaria.
No hay sustituciones, presidente.
Por el Grupo Popular. Nacionalista Canario.
Socorro Beato por Nieves Leide. Barreto.
Grupo Socialista.
Sí, Ventura del Carmen Rodríguez por Iñaki Lavandera y Pino González por Matilde Fleitas. Gracias.
Bien, muchas gracias. Asimismo, la señora González interviene de forma telemática y actuará en funciones de secretaria doña Nira Fierro.
Comenzamos con el primer punto del orden del día, con el informe de la audiencia. Tiene la palabra el señor presidente por tiempo de 15 minutos. Señor presidente.
Que ya me he confiado. El Hierro, también el 23 de diciembre y Lanzarote el 14 de diciembre. A nivel de alegaciones, La Gomera presentó tres alegaciones, de las cuales ha aceptado una y otra a medias. La Palma, nueve alegaciones, de las cuales han aceptado cinco. Fuerteventura, 24 alegaciones, ha aceptado una y siete de manera solo parcial. El Hierro, tres alegaciones y se aceptó una, solo una. Y Lanzarote, 10 alegaciones, cuatro aceptadas y una aceptada de manera parcial. Recuerden que estamos también en una cuenta afectada por el COVID. O sea, el plazo era 15 de hoy. De octubre del año siguiente, de 2020, y el COVID la trasladó a 22 de enero del 2021. Hemos intentado hacer un esfuerzo manteniendo los plazos de rendición, que ha supuesto un esfuerzo importante en el área de cabildos de la audiencia. Vamos a una presentación conjunta, indudablemente esto supone un problema para mí y para ustedes, que espero que esta vez que lo hemos podido preparar, se haya sintetizado de mejor manera. Estamos hablando de fiscalizaciones de regularidad, o sea, legalidad y financiera, y con ello se busca obtener una seguridad razonable en el análisis de los estados financieros que integran las cuentas y obtener una seguridad limitada en cuanto a aspectos significativos, fundamentalmente de la aplicación de la normativa. La metodología ha sido comprobar la realización de la cuenta conforme a la normativa, tanto del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales como de las instrucciones de rendición del Tribunal de Cuentas y de la Audiencia de Cuentas, que como saben tenemos una rendición en común, comprobar la legalidad en la elaboración, la tramitación y la aprobación de la cuenta general y la aprobación del presupuesto y comprobar todas las validaciones, tanto lógicas como aritméticas como normativas que tiene el aplicativo de la cuenta general. Comprobamos también el ejercicio del control interno, concretamente su estructura, su sistema de gestión y los informes emitidos, y verificamos el grado de cumplimiento de la rendición de contratos y convenios, que como saben son todos aquellos superiores a 5.000 euros y después aquellos que hayan sufrido algún tipo de modificación con unos límites determinados, porque no se rinden todos los contratos, sino aquellos realmente de una cuantía, por ejemplo, en el caso de obra, son superiores a 600.000 euros. En cuanto al alcance, los cabildos insulares, mientras que el temporal, la única novedad es que el Fuerteventura incluye también la cuenta de 2018, que no fue presentada en plazo suficiente para ser objeto de análisis en el informe de 2018. Las limitaciones del alcance figuran afectadas al Lanzarote, de las cuales están en principio la sociedad no tiene actividad y justifican ellos que no la han presentado por no tener actividad, es igual, la tienen que presentar con su cuenta. Y después lo único que figura todavía sin remitir es el contrato de Inalsa de 11,1 millones de euros. En el Cabildo de La Palma también no contiene las cuentas anuales de Destilerías el Valle, donde tiene una participación del 53. Entrando ya en conclusiones para poder ver al máximo los diferentes aspectos, ninguno de los cabildos insulares han elaborado en 2019 el plan de control financiero que establece el artículo 31 de las normas de control interno, tampoco el informe de resumen anual de los resultados de control interno, y tampoco, La Gomera aquí sí, ese informe sí lo hizo, pero ninguno tampoco ha realizado el plan de acción consecuencia de ese informe para adoptar las medidas de mejora para subsanar esas deficiencias. Destacarles a nivel de control interno que 4 de los 5 cabildos tenían la plaza cubierta por un interventor accidental, solo uno contaba con un interventor de cuerpo nacional. A nivel de reparos, omisiones y anomalías, destacamos el Cabildo del Hierro con 88 reparos del interventor y por un importe de 8,9 millones de euros. La Palma tiene 291 con 8,6 millones de euros, Lanzarote 78 con 4,9, y destacamos a nivel de anomalías de ingresos, simplemente el único que figura con ellas es La Gomera, con 2 anomalías por medio millón de euros. En reparos, los órganos dependientes, les he dado las cifras de las entidades principales, la única sí que es llamativa, Fuerteventura, con 4 reparos por 2 millones de euros y 4 omisiones de fiscalización por 2 millones de euros. En cuanto a la aprobación de los presupuestos, solo el Cabildo Insular de La Gomera lo hizo en el plazo legalmente establecido y Lanzarote, La Palma y Fuerteventura lo hicieron fuera de plazo. En el momento de aprobación del informe, aún no se había aprobado el caso del Hierro y se encontraba todavía con presupuesto prorrogado de 2018. Ninguno de los cabildos insulares acompaña la memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos, ni la memoria demostrativa de que se han cumplido los objetivos programados previstos en el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales. Las cuentas generales de Fuerteventura y del Hierro no fueron remitidas en los plazos legales. Lanzarote y el Hierro tampoco adjuntan el informe de auditoría de cuentas de los organismos autónomos y de los consorcios adscritos. Estamos hablando de un presupuesto agregado, sumando la totalidad de los cabildos, de 475 millones de euros, mientras que los gastos se elevan a 475 también millones de euros. Las modificaciones presupuestarias han sido 200 de esos 260 millones. A nivel de ingresos, oscila entre los 43,3 millones del Cabildo del Hierro y los 148,3 del Cabildo de Lanzarote. A nivel de gastos, vamos de 42,9 el Cabildo del Hierro a 148,3 en el caso del Cabildo de Lanzarote. Los resultados presupuestarios son, en todo caso, positivos, oscilando entre los 8,6 millones del Cabildo de La Palma y los 40 del Cabildo de Fuerteventura. En cuanto a los remanentes de gastos, han sido también positivos, Fuerteventura con 149, La Gomera con 62 millones, El Hierro con 37, Lanzarote 104 y La Palma con 29,1. En cuanto a los indicadores presupuestarios, hablando de contraídos sobre el presupuesto, en ingresos un 69,30 y en gastos un 54,83. En general, hablamos de un nivel de ejecución reducido en los cabildos. En cuanto a los ingresos, específicamente va de 58,86 en el Cabildo Insular de La Gomera al 78 en el del Hierro. Y gastos fluctúa entre 42,47 del Cabildo de Fuerteventura y el 66,66 en el Hierro. Como ven, también muy bajo. En cuanto a la realización de los cobros, o sea, sobre el contraído en ingresos o en gastos que se ha plasmado en un pago o en un ingreso, los cabildos de La Palma y La Gomera presentan un nivel intermedio de 88,7 y 87,6. Fuerteventura y El Hierro tienen un nivel óptimo del 98 y del 96, y el Cabildo de Lanzarote tiene un nivel bajo. En cuanto a la realización de los pagos, todos los cabildos presentan niveles intermedios o altos, oscilando entre el 83 del Cabildo Insular de La Palma y el 99 del Cabildo de La Gomera. El ahorro neto se sitúa en 3,81, que va desde el 23,12 de Lanzarote al 45,75 de La Gomera. El endeudamiento por habitante, que es otra cifra que solemos destacar, es el caso de Fuerteventura, 193,9, La Gomera, 25,76, que en este caso baja, el de Fuerteventura se incrementa porque el año anterior fue de 109, El Hierro también baja con respecto al año anterior, son de 767 euros por habitante, Lanzarote tiene 137, también reduce la cifra que antes era 235, y La Palma también 340 sobre 440 que tenía en 2018. En cuanto a incidencias en la cuenta general, que bueno, es muy complicado y sería muy denso tratarlas de manera pormenorizada, hay un número elevado de incidencias en el caso de La Palma, y mientras tanto el Lanzarote, Fuerteventura y el Hierro tienen menores cifras, básicamente del 6 y 7%, todas siempre coherencias lógicas, por falta de coincidencia en cifras que tienen que estar interrelacionadas. Entrando en la contratación, las incidencias más destacables de los extractos de expedientes es, bueno, ninguno de los cabildos, excepto el Hierro, dispone de un plan de contratación previsto en la ley de contratos. En cuatro de los cinco cabildos, excluyo a Lanzarote, el precio tiene una excesiva ponderación o los criterios empleados tienen un marcado cariz económico y que hacen dificultan que se pueda adjudicar el proyecto a una mejora fuerte en relación calidad-precio. En cuatro de los cinco cabildos, estoy excluyendo a La Gomera, no se justifican en los informes de necesidad el procedimiento de adjudicación o la no división en lotes. Se muestran en general en todos los cabildos incidencias en la constitución y de las mesas de contratación, incorporando cargos que son los que tienen que tomar la decisión de contratación, que no es posible, no asistencia del asesor jurídico, no publicación de los miembros de la mesa de contratación, y después falta de hacer mención a la, que es obligatorio conforme a la normativa europea, a la protección de datos. En cuanto a los contratos menores, estamos hablando de, en el caso de Fuerteventura, el 94,9% de los contratos realizados y el 13,7% del importe total de contratos. La Gomera, 86,9% de los realizados, el 6% del importe. El Hierro, el 99,1% de los contratos realizados es contrato menor y es el 27% del importe. En el caso de Lanzarote, el 66% y 5,7% del importe, y en el caso de La Palma, 84,3% y 15% del importe. Las incidencias básicas que se muestran en este tipo de contratos es la existencia de pocos contratos. Estamos hablando de uno en La Gomera, dos en El Hierro y dos en La Palma, de duración superior a un año, que está prohibido. Se han encontrado también fraccionamientos en los contratos. El tener contratos por encima de 5.000 euros sin publicidad, y después contratos donde el límite es el inferior, lo que marca la ley, es inferior a 15.000 euros, y bueno, hay gente que lo interpreta mal y llega a la cifra de 15.000 euros en el contrato menor, que ya estarían fuera del tramo. En cuanto a las recomendaciones, la misma que vieron en el caso de Tenerife y Gran Canaria, la finalidad de promover la concurrencia, la recomendación a los órganos de contratación de todos los cabildos, del establecimiento de instrucciones en los que recoja la obligatoriedad de solicitar en todos aquellos contratos de importe superior a 5.000 euros, al menos 3 ofertas, y en caso de no ser posible, justificarlo directamente en el expediente. Se recomienda después, en el caso del cabildo de La Gomera y El Hierro, dotar las vacantes de las ausencias que tienen en la relación de puestos de trabajo. El precio del contrato, que ya hemos comentado, el no convertirlo como único criterio de adjudicación, ni tampoco incorporar, además del precio, también criterios también de marcado cariz económico, que imposibilitan un poco la obtención de ese mejor precio. Fórmulas de valoración también, que de facto implican un mayor peso del concepto precio. Revisar las competencias, en el caso del Cabildo Insular de La Gomera, de los consejeros en la estructura de servicios y las unidades administrativas, ya que están difuminadas a consecuencia del análisis de control interno. Y el caso de La Palma, controlar la correcta ejecución del contrato. Las mesas de contratación, evitar que sean presididas por miembros del Consejo, que de alguna manera tienen la facultad de contratación a posterior. En cuanto a la opinión, en principio se presenta todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable y han cumplido los aspectos más significativos de las normas legales. A estos efectos, ahí todos incorporan una serie de salvedades. En el caso de Fuerteventura, 4 en estados financieros, La Gomera también 4, 6 El Hierro, 15 Lanzarote y 8 La Palma, y en el caso de las normas legales tienen salvedades, 19 en Fuerteventura, 10 La Gomera.
Vaya concluyendo, señor presidente.
Estoy ya terminando, gracias. 14 en El Hierro, Lanzarote 9 y 13 La Palma. Y con eso doy por finalizado mi intervención y quedo a su disposición. Gracias, presidenta.
Muchas gracias. Pasamos al turno de intervención de los grupos. Tiene la palabra la diputada de Agrupación Socialista Gomera, por tiempo de 6 minutos.
Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días también, y darle la bienvenida al señor Pacheco. Darle la bienvenida, pues, una vez más también a esta Comisión de Presupuesto y Hacienda, y para comentar los informes, pues, que nos ha traído a debate en la mañana de hoy. Hace unas pocas semanas, señor Pacheco, debatíamos sobre la fiscalización de la cuenta general de los cabildos insulares de la isla de Gran Canaria y de Tenerife en el ejercicio del año 2019, y en el día de hoy, pues, hablamos de la fiscalización de la cuenta general del resto de cabildos. Estamos hablando de unos informes exhaustivos en los que se ha analizado detalladamente la relación de puestos de trabajo, las cuentas también de estos cabildos, así también como las cuentas de los organismos y entes que dependen, pues, de estos cabildos, además de la contratación administrativa que se ha realizado por las instituciones insulares en el ejercicio del año 2000, que corresponde al año 2019. Los informes incluyen datos de tesorería, de ejecución del gasto, de endeudamiento, de la gestión de cobros e incluso de los levantamientos de reparo, y también de las cantidades y de los porcentajes respectivos a estos reparos. Aunque en líneas generales también es cierto que se ha cumplido con la normativa, pues también es verdad que se ha registrado un buen número de excepciones que se han tenido especialmente en cuenta en las conclusiones. Por ejemplo, hablamos de la falta de entrega de presentación de algunas memorias justificativas, también del descuadre de balance de tesorería, la falta de información legal preceptiva en algunos procedimientos, incumplimientos en materias de garantías en contratos públicos, información también dispar en las cuentas públicas, incumplimiento en materia contable de organismos, también de entes dependientes, en fin. El informe tiene un control muy detallado y en el que se ha analizado y ha hablado usted de múltiples datos y en los que pues, se ha conseguido o se ha detectado ciertas irregularidades tanto en la información contable como en materia de control interno. Las conclusiones además son bastante detalladas, ya las ha explicado usted, y como en todo informe pues, se establecen también unos criterios de evaluación y unos criterios de alcance. Sin embargo, en el tema de las recomendaciones, al igual que se debatía en los informes de las Islas Capitalinas, en estas recomendaciones pues, se centran más en aspectos solo de la mucho más en el aspecto de la contratación, siendo pues numerosas para algunos cabildos que para otros, aunque también estos que tienen más dificultades han evidenciado pues muchos más problemas en este sentido. Pero bueno, señor Pacheco. Este tema de las recomendaciones yo creo que en este informe tampoco es algo que nos deba de alarmar y desde nuestro grupo parlamentario pues lo que vamos a solicitar es que se corrijan todos los aspectos evidenciados en las conclusiones. Además pues también haremos las oportunas propuestas de resolución para trasladar a ambas entidades que se cumpla con la legalidad y que se corrijan pues los problemas contables de gestión que se han detectado. Además es lo que nos corresponde como función de control político y con pleno, siempre haciéndolo pues con pleno respeto a las autonomías, en este caso de los cabildos insulares. Por eso también queríamos terminar dándole las gracias a ustedes y a los trabajadores de la Audiencia de Cuenta por la elaboración de estos informes que siempre son muy exhaustivos y que además nos permiten conocer de qué forma están trabajando los cabildos y cuáles son los problemas e incidencias que tienen estas administraciones. Y además pues, nos va a permitir, a través de las propuestas de resolución, solicitar pues, los oportunos cambios de gestión contable y de la cuenta general de estos cabildos. También recordar y pues, hacer hincapié que estamos hablando del año 2019 y en el caso pues, del Cabildo Insular de Fuerteventura estamos hablando hasta del año 2018, así que estamos seguros y creemos que muchas de estas irregularidades, y si no ya lo veremos en los próximos informes, pues a fecha de hoy probablemente ya estén corregidas y las que no, pues intentaremos impulsar su control y su corrección desde este Parlamento. Muchísimas gracias.
Gracias, señora Mendoza. Tiene la palabra el señor Marrero, que además nos alegramos de volverle a tener presencialmente en el Parlamento.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señor Pacheco y acompañante. Bien, nos traigo aquí a continuación de lo que tratamos ya en anteriores ocasiones sobre el Cabildo de Gran Canaria y Tenerife, pues el resto de cabildos en las islas. Y en este caso, pues en los informes hay muchas coincidencias, es decir, hay bastantes coincidencias, no así tanto en el aspecto de las recomendaciones, ¿no? Es decir, en las recomendaciones hay una coincidencia general, que luego me referiré a ella, pero después hay otras más pormenorizada respecto a algún cabildo y sin recomendaciones en otras, ¿no? De todas maneras, suele haber un denominador común en todos ellos, es decir, los planes de control, anuales de control financiero, pues no existen o no se hacen con tiempo. Hay algunas cuestiones, ¿sí? Los acuerdos contrarios a reparos, pues, por ejemplo, que el de La Palma tenga 291, pues es llamativo, ¿no? El asunto es que en la Audiencia de Cuentas se plantea y se hace la foto de lo que hay. Lógicamente, ustedes los juicios de valor pues no los emiten, pero sí nos correspondería a nosotros emitir algún juicio de valor al respecto porque habría que averiguar las causas de por qué se produce en la Administración Pública con relativa frecuencia para poder gobernar, para poder llevar adelante la gestión, el cómo algunos sectores de la Administración con el celo correspondiente, etcétera, aplican a rajatabla las cuestiones y otros deseando a lo mejor realizar políticas de respuesta a la ciudadanía, pues no la tienen. Y ahí en ese difícil equilibrio es donde aparece el tema de, en muchas ocasiones, de reparos. Algunos justificados, otros no tanto, etcétera, ¿no? Por tanto, es un problema que seguimos teniendo en las administraciones públicas, que no sé cuál es la solución definitiva que va a tener, pero garantizar que haya la suficiente garantía jurídica y a su vez que también haya transparencia, haya control y se pueda atender las demandas de la ciudadanía con prontitud, es un problema que a veces parece irresoluble, pero lo tenemos ahí presente. Luego hay cuestiones como que las memorias y los plazos, que en los plazos suelen ser las administraciones generalmente, en lo cuanto a las cuentas, a las memorias, a la aprobación de presupuestos, etcétera, no se suele cumplir en muchos casos, ¿no? Pero es casi una cosa bastante frecuente. Aquí se hace alusión en los diversos informes de los distintos cabildos en cuestiones como, por ejemplo, los saldos no coincidentes con las actas de arqueo, etcétera, o cuentas bancarias que se han cerrado no coincide con el saldo o el balance planteado desde la entidad bancaria. Es decir, hay ciertas disfunciones ahí que todavía parece que están en proceso de mejorarse. Hay otra cuestión también que son cómo algunos cabildos contabilizan dineros que proceden del REF y que tendrían que gestionarlo las administraciones municipales, ¿no? Y sin embargo aparece en la contabilización, que ustedes lo evidencian, ¿no?, como una cierta irregularidad de que esos recursos del REF estén indebidamente contabilizados. Y se fijan de manera especial, y parece importante porque es donde más aparecen algunos fallos, en los asuntos de contratación. Es decir, la cuestión de contratación, donde resulta un poco extraño que haya todavía gestores públicos que parece que desconozcan que siendo un presidente de un cabildo, siendo un consejero, no puede estar en una comisión de contratación. Es decir, y sin embargo, pues sigue apareciendo por parte de ustedes, esa evidencia, la evidencia en alguno de los cabildos. O, por ejemplo, que los contratos menores se hagan y sean superiores después a los 12 meses al año, ¿no? A contratos de más de 15 meses, de 2 años, etcétera. O sea que, o que a veces aparezca por lo menos la cierta sospecha de que algunos contratos se troceen para poderlos adjudicar. No parece que esa sea, por lo menos en lo que ustedes evidencian aquí, no sé si por el muestreo o no, pero no evidencian que eso sea como una cuestión más general, que en otras ocasiones que sí se ha denunciado en otras entidades. De los contratos plantean pues que se hacen, es casi común el que aparezcan los contratos menores sin publicidad y en algunos casos sin informe de necesidad suficiente que justifique tal informe. Y algunas veces denuncian ustedes también ahí dentro del informe el que no aparece ni siquiera la empresa a la que se le concede, y mucho menos el seguimiento del contrato. Es decir, se hizo el contrato, tal, ¿cómo se evalúa eso? ¿Se cumplió? ¿Se terminó? ¿Se evaluó? Esa es una cuestión también que yo creo que está pendiente. Y después hacen referencia ustedes también a las comisiones de contratación, donde a veces no existe, en algunos casos, no sé si por insuficiencia de personal, por lo que sea, no existen los profesionales adecuados o suficientes para ello, y sin embargo existe la presencia, como antes decía, de cargos públicos, de ese propio cabildo, que hay un conflicto de intereses ahí, una cuestión de incumplimiento de la legalidad. Y creo que hay que resaltar también una cuestión. Es curioso que aparezca en casi todos los cabildos la valoración de ponderación excesiva de los precios frente a la calidad. Es decir, aquí a la hora de contratar lo que se tiene en cuenta es el precio, sin tener en cuenta el servicio que se le presta a la ciudadanía con ese contrato. Y ese es un tema, yo creo, que bastante relevante en lo que ustedes plantean en este informe, y que por tanto habría que hacer ese llamamiento a las instituciones de las islas para que eso no siguiera ocurriendo. Y voy terminando, señor presidente. En las recomendaciones plantean, lógicamente, que hay que mejorar la RPT, estamos de acuerdo, absolutamente, que se dé la concurrencia necesaria, porque muchas contrataciones se hacen sin concurrencia necesaria, no se hace la oferta de tres contratos, etcétera. Y termino, que sobre todo esta última que hacía alusión hace un momento, que es la de que el precio no sea el criterio de adjudicación, porque hay una excesiva ponderación a la hora de la valoración de los contratos. Nada más, muchas gracias.
Muchas gracias, señor Marrero. Continuación, Por el Grupo de Nueva Canaria tiene la palabra la señora González.
Gracias, presidente, señorías, señor presidente de la Audiencia de Cuentas. Buenos días a todas y a todos. Yo entiendo esta comisión como la segunda parte de la que tuvimos el 29 de abril, en la que el presidente de la Audiencia de Cuentas pues presentó los informes de fiscalización de la cuenta general de los cabildos insulares de las Islas Capitalinas, o sea, de Gran Canaria y de Tenerife, y hoy lo hace de las no capitalinas, de los cabildos insulares de Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma. Informe que, como dije, el 21 de abril es la primera vez que la Audiencia de Cuentas los presenta de forma individualizada, ya que en los años anteriores lo que hacía era presentar un informe conjunto de todas las corporaciones locales, o sea, los 7 cabildos, los 88 ayuntamientos y todas las entidades dependientes de esto. Y, señor Pacheco, según reza en los informes, cada cabildo tiene la responsabilidad de elaborar la cuenta general correspondiente al ejercicio, en este caso el 19, de forma que exprese la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de la ejecución del presupuesto y de los resultados de acuerdo con el marco normativo aplicable a la entidad y del control interno que considere necesario para permitir la preparación de cuentas libres de incorrecciones materiales debidas o a fraude o a error. Y también dice que las fiscalizaciones que estamos hoy debatiendo se han limitado a la aplicación de procedimientos analíticos y validaciones de comprobación aritmética y coherencia de los diferentes estados de las cuentas anuales que integran la cuenta general, por lo que, además usted ya lo ha mencionado, la opinión proporciona solo una seguridad limitada acorde pues con el trabajo realizado, debido a que no se ha verificado que las cuentas estén libres de incorrecciones materiales debido a fraude o error que permitan expresar una opinión sobre si las cuentas anuales expresan o no la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de la ejecución del presupuesto y de los resultados. Y a mí, sinceramente, decirle que no me parece, o sea, lógico que se haga un informe de fiscalización de la cuenta general, pues en este caso de 5 cabildos, si realmente no se comprueba si las instituciones fidelizadas cumplen con los requisitos que le exige, o sea, cumplen con el hecho de que las cuentas expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera de la ejecución de presupuesto y sus resultados, cuando en las auditorías privadas, por un ejemplo, que son limitadas o más limitadas que las fiscalizaciones de los órganos de control externo, sí que la opinión se manifiesta si el sujeto auditado o fiscalizado expresa o no esa imagen fiel de la que hablamos. Pero bueno, dicho esto, también hacer mención al importante número de salvedades manifestadas en los informes respecto a cada una de las fiscalizaciones, que van pues desde 14 en el Cabildo de La Gomera hasta 24 en el Cabildo de Lanzarote, lo que porcentualmente es un 53,8 en el de La Palma, un 55,6 en el del Hierro, un 56 en el de La Gomera, un 65,6 en el de Fuerteventura y un 77,4 en el de Lanzarote. Y en este caso, dos apuntes, señor Pacheco. En el informe del Cabildo de Fuerteventura determina como salvedad las conclusiones 33 y 34, pero en el documento solo consta hasta la conclusión número 32. Y en el informe del Cabildo de La Palma determina como salvedad la conclusión 40, pero el informe solo consta 39 conclusiones. Otro tema que llama la atención es la elevada disparidad del nivel de endeudamiento por habitante de cada uno de los cabildos, donde en La Gomera son 25,58 euros por habitante, mientras en El Hierro, que es el mayor, son 766 euros por habitante. Buena noticia en cualquier caso que el resultado presupuestario ajustado sea positivo en todos los cabildos, y en cuanto a la ejecución de los ingresos, pues muestran niveles bajos de ejecución de ingresos el Cabildo de Hierro, de Fuerteventura y de Lanzarote, intermedio de La Palma y alto solo el de La Gomera. En cuanto a la ejecución de los gastos, todos muestran niveles bajos, siendo el más bajo de todos el del Cabildo de Fuerteventura. En la realización de cobros, dos cabildos, el de Fuerteventura y el del Hierro, muestran niveles altos, mientras que el resto son niveles intermedios. Y en cuanto a la realización de pagos, dos muestran niveles intermedios de gestión y tres niveles altos, siendo nuevamente el más alto el del Cabildo de La Gomera con un 99,9%. Por último, y en relación a las recomendaciones, decirle, señor Pacheco, que aunque escasa, sí que su número es más elevado, salvo en el caso de la de Fuerteventura, que al igual que en el caso de los cabildos de Gran Canaria y de Tenerife, solo fue una recomendación y específicamente se refería a los contratos menores, pero los de menor cuantía, y sin embargo, el resto, en este caso, en La Palma hay 5, en La Gomera 6, en El Hierro 2, en Fuerteventura, como ya dije, 1 y en Lanzarote 2. Yo estoy, vamos, de acuerdo, comparto la valoración del señor Marrero respecto al que el mantenimiento dentro de los criterios de valoración para las licitaciones se siga manteniendo como criterio de valoración, o se dé todavía una ponderación excesivamente alto al precio. Y es más, yo planteo algunas, y me consta que algunas administraciones municipales están haciendo, o sea, no hay criterios de evaluación, sino el 100% es el precio, o sea, una subasta en definitiva. Y efectivamente entiendo que el precio debe ser un criterio de evaluación, pero tan importante como otros muchos respecto a la calidad del servicio o del suministro que se está contratando. Muchas gracias.
Muchas gracias. Señor González, a continuación, por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Enseñat.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señor Pacheco. Como siempre, antes de nada, reconocer el trabajo de la Audiencia de Cuentas en todos los informes que nos traen. Comunicarle al presidente que vamos a compartir el tiempo con mi compañero Carlos Ester, que si bien no hemos repartido los cabildos, también nos hemos repartido un poco la focalización del informe. Yo hablaré más del tema económico, y el compañero Carlos de lo que son las conclusiones y las recomendaciones. Bien, analizando pues el Cabildo de Fuerteventura, La Gomera y el de Lanzarote, aunque podemos extenderlos probablemente a todos los cabildos, observamos, analizando la parte económica, observamos por una parte el alto peso del remanente de tesorería. Todos los cabildos tienen un peso muy fundamental, muy importante en el remanente de tesorería, que incluso en algunos llegan a igualar o incluso a superar el presupuesto corriente de cada ejercicio. Por ejemplo, el de Fuerteventura, hablamos de un remanente de 149 millones, cuando el presupuesto inicial son 111 millones. En el de La Gomera, con un remanente de 61 millones, cuando el presupuesto inicial son 50 millones. O el de Lanzarote, con un remanente de 104 millones, cuando el presupuesto inicial estaba en 148 millones. Además, este remanente, que viene de años anteriores, al ser el grado de ejecución pues relativamente bajo, se sigue acumulando y se sigue incrementando. ¿Qué hace esto? Pues que sigamos teniendo muchos recursos en las entidades financieras de manera ociosa por parte de nuestras administraciones. Yo creo que esto es un tema que debería de analizarse, que debería reflexionarse, que debería encontrarse soluciones, que es lo importante. Hemos hablado muchas veces en esta comisión, de la falta de personal que sufren las administraciones públicas, de los procedimientos complicados de contratación a los que se tienen que enfrentar. Luego esto lo enlazaremos otra vez con que ponemos en relieve en este informe el tema de los contratos menores, que fue de discusión y debate en la anterior comisión, sobre la importancia de guardar los procedimientos de los contratos menores, de hacerlo de una manera más exhaustiva, todos los pasos que deben de reunir. Y también, como no, de la modernización, digitalización y formación. Yo creo que hay que hacer una reflexión sobre el alto grado de remanente de tesorería que tienen las administraciones, en este caso los cabildos, y el grado de ejecución de los presupuestos. Y hay que buscar fórmulas también, porque tenemos que buscar soluciones para encontrar fórmulas para que ese dinero, que al final viene de los contribuyentes, de los canarios, de esos impuestos, revierta a los canarios. Por supuesto, en este caso los cabildos no podemos pedir una bajada de impuestos, puesto que los cabildos no tienen prácticamente ningún impuesto, alguna tasa en alguno de ellos, pero sí hay que buscar fórmulas para poder realizar un mayor esfuerzo en la prestación de servicios, en la ejecución de las inversiones, en las transferencias corrientes, en el saneamiento de las administraciones, con el objetivo de que ese dinero que está ahí, que ha venido de los impuestos de todos los canarios, se revierta en servicios y en bienestar para los canarios. Entrando también un poco ya en los tres cabildos, llama la atención, por ejemplo, en el Cabildo de La Gomera, como el alto peso, tanto en porcentaje como incluso en valor absoluto, de las modificaciones de crédito, de la ampliación de crédito en capítulo 6, capítulo 7, por ejemplo, si lo ponemos en relación con unos cabildos con mayor músculo financiero, como puede ser el Cabildo de Fuerteventura o el Cabildo de Lanzarote, lo que habíamos comentado, los contratos menores y, pues por ejemplo, en el Cabildo de Fuerteventura, pues no haber presentado los presupuestos, la liquidación y la cuenta general a tiempo. Paso la palabra.
Muchas gracias. Con respecto a lo que usted ha comentado, también felicitarle por la labor de la Audiencia de Cuentas. Cabe destacar, sobre todo, todo aquello que se vincula con la mayor transparencia, que es lo que debe primar, sobre todo en lo que son unas cuentas generales, porque lo que se pretende es dar mayor luz posible a todo el ejercicio, a toda la contratación y toda la ejecución de presupuestos que tienen cada cabildo, ¿no? Aunque han cumplido, como usted bien ha dicho también, en términos generales, pues con todas lo que son las normas generales que se establecen, sí hay que señalar, y esto también adolecen los propios cabildos capitalinos, de islas capitalinas como Tenerife o Gran Canaria, bueno, pues que en las mismas incidencias, ¿no? Por ejemplo, acuerdos contrarios a reparos, si bien se comentaba por parte de otras formaciones políticas, los 291 acuerdos en el Cabildo de La Palma, que ascendían a 9 millones, si vemos, por ejemplo, en las islas capitalinas como en Gran Canaria, esos 384 millones, que aunque no se esté ahora analizando aquí, pero en comparativa con aquel momento sumaban 26 millones de euros todos los reparos que se habían formulado al respecto, ¿no? Destacar, por ejemplo, la Isla del Hierro, que no aprobó el presupuesto del año 2019, se prorrogó el del año 2018, o aquellas contratos superiores a 5.000 euros, que eso adolece todos los cabildos de manera genérica, no se realiza ni publicidad ni se piden licitación al respecto. Como bien digo, son todos temas que conciernen a lo que es o que tenemos que remediar, y que aceptamos esas conclusiones que ustedes bien han hecho en los distintos informes de los distintos cabildos, sino también las recomendaciones que hacen, que la hacen de manera genérica a todos los cabildos. Y, por supuesto, los miembros de las mesas de contrataciones, ya a partir de, sobre todo, la ley de contratación a nivel Estado, esa reforma que hubo, que ya quitaban más peso a lo que era la parte política que a la parte técnica, y por lo tanto, para concluir, sí, esa recomendación que entendemos oportuna, que bueno, pues que los miembros del Gobierno no tengan ese peso dentro de las mesas de contratación y sea una parte más técnica que política, que ya se espero que a día de hoy, con el 2022, pues se venga desarrollando. Acogernos eso a las recomendaciones y aprobar o aceptar las conclusiones y agradecer la labor de los informes. Muchas gracias.
Gracias, señor Esther. A continuación, por el Grupo Nacionalista Canario, el señor Barragán.
Gracias, señor presidente. Señor presidente de la Audiencia, bienvenido, señorías. Buenos días a todos y a todas. Si se fijan, ya otros compañeros han hecho alguna reflexión sobre muchas de las consideraciones que hace el informe de la Audiencia de Cuentas sobre estos cinco cabildos, pero hay una línea general: sin plan anual de control financiero, sin memoria de costes y rendimiento y memoria de cumplimiento de objetivos, y sin plan de contratación para el año en curso. Y después tenemos otro paquete, que son errores generales en la conformación de la documentación de la cuenta general y de la que se deben acompañar, es decir, que deben formar parte por legalidad de esa cuenta general, pero también en las cuentas anuales que configuran la cuenta general. Después quiero llamar la atención también sobre otra cuestión: los reparos. Nos han escrito ríos de tinta. Ustedes imagínense que, siguiendo la línea de otros en otros ayuntamientos, mandáramos a nuestras fuerzas políticas aquí diciéndose: lleva todos estos reparos a Fiscalía. Son reparos propuestos por la intervención, igual que en otros sitios, ¿no? Y ahora que diga el fiscal, si de los 200 y pico reparos que hay aquí en los 7 cabildos, 4 escapan y otros no. Y llamó la atención sobre esto porque se pensaba que el reparo puesto por la intervención y salvado por el Pleno o por el presidente de la corporación era prácticamente un delito. Por cierto, llaman la atención ustedes en un caso del Cabildo que están siendo reparados por el Consejo de Gobierno Insular cuando la competencia efectivamente es del presidente o del Pleno de la Corporación. Encima, no están ni siquiera salvados legalmente. Quiero llamar la atención también sobre una cuestión que también se ha apuntado para la conclusión final que quiero hacer, ¿no? Hay dos cabildos que siguen contabilizando en este caso los recursos del RES que corresponden a los ayuntamientos, que son recursos administrados por cuenta de otros entes públicos y por lo tanto deben tramitarse como ingresos y gastos no presupuestarios, y no sé si esto después le afecta o no a la imagen fiel de la contabilidad de las cuentas anuales, en este caso del Cabildo de La Gomera y del Cabildo del Hierro, ¿no? Y aunque son menores los casos detectados, sí me preocupa, señor presidente de la audiencia, dos conclusiones que sacan ustedes de varios expedientes. Uno en La Gomera, que reviste, dicen ustedes, o digo yo, que reviste cierta gravedad por la inseguridad jurídica de los dos contratos mencionados, no asiste o no consta la asistencia del asesor jurídico, y en el otro no consta la asistencia de quien firma como secretario. Y sobre cómo se excluye a un licitador en otro contrato y no consta cómo se han obtenido las puntuaciones otorgadas. Es decir, son deficiencias que seguramente son del año 2019, pero es que si alguno de los perjudicados hubiera estado observando estas cuestiones que ahora nos salen a la luz, muy seguramente podrían haber recurrido este tipo de actividades. No sé cómo voy de tiempo. Y después llamo la atención sobre los de La Palma. Y miren, con el tema del caso de reparos, en el año 2023, cuando lleguen las cuentas de La Palma del año 2022, ustedes saben que la intervención de La Palma está reparando todos los gastos de La Palma vinculados a los hoteles donde se están quedando ahora las personas que no tienen sitio, porque dice que pasada la alarma el Cabildo no tiene que pagarse y hacerse cargo de ese tipo de cuentas. Y el Cabildo los va a salvar, los vamos a meter en fiscalía por salvar ese tipo de gastos. Quiero llamarles la atención sobre, a veces, hasta dónde llevamos el tema de los reparos, cuando realmente nosotros obviamente le estamos diciendo al Cabildo que cómo no va a pagar en este caso los hoteles. Pero eso lo veremos en el 2023 cuando se haga el informe correspondiente. Pero los cuatro expedientes que uno de los vocales de la mesa, que lo ha comentado usted, es a su vez miembro del órgano de contratación y que por lo tanto esta cuestión también puede hacer motivar que el acto dictado pudiera incurrir en vicio de nulidad, este tipo de cuestiones cuando ustedes las ponen tan expresamente en el documento le dan traslado, ya sé que le dan traslado a casi todo al Tribunal de Cuentas, pero ¿cómo se resuelve esta cuestión donde se está advirtiendo de un vicio de nulidad, ¿no?, en este tipo de cuestiones? En los contratos menores, el mismo debate que tuvimos en el caso de Gran Canaria y Tenerife, y terminaba con a lo que a mí me parece que es uno de los elementos importantes, equipos y cualificación de los equipos. Hemos detectado esa deficiencia en los cinco cabildos, y con los contratos, hacía referencia Manolo Marrero, ya termino, presidente, sobre el tema de que el precio es el elemento de referencia. Yo lo que he detectado muchas veces es que el precio es de referencia porque, dada la baja cualificación de los equipos, lo que quieren es llegar al sistema de contratación, este es el que se la lleva porque este es el que tiene el precio menor y me quito de cualquier otro análisis sobre el contrato. Es más, si se fija, cuando sacamos a adjudicación los contratos, las mejoras no son de cualificación del contrato, sino también sobre el precio. Si me haces una mejora sobre el precio, todavía te lo puedes llevar más. Pero no hay efectivamente nada que tenga que ver con otros parámetros. Y eso, que sea el precio el único elemento a la hora de adjudicar, señor, obviamente a veces nos encontramos que los contratos no son,
señor Barragán,
los mejores para los intereses de la ciudadanía. Nada más, presidente. Muchas gracias por esos segundos de tiempo.
Muchas gracias, señor Barragán. A continuación, por el Grupo Socialista Canario, el señor Viera.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señoría. Buenos días, señor Pellejo. Después de escuchar al presidente de la Audiencia de Cuentas haciendo un repaso sobre el informe de fiscalización de la Cuenta General de los Cabildos Insulares de las Islas No Capitalinas para el ejercicio 2019, salvando a la isla de Fuerteventura, que además se realiza para también el año 2018, pero que aclarar que nunca se dejó de fiscalizar, aunque se haya formalizado ahora con retraso. Hay que recordar que estos estudios antes se hacían con carácter general, y sin embargo ahora se supone con cada uno de los cabildos, con lo cual supone un avance. Analizando los informes de los cuatro cabildos podemos encontrarnos con bastantes similitudes y con algunas que otras diferencias, aunque la intervención de los que me han precedido en el uso de la palabra ya han avanzado en algunos de esos aspectos. En primer lugar, hay que destacar que el alcance de estos informes han ido al control interno, a la cuenta general, a la contratación administrativa y a la actividad de convenio. En segundo lugar, la opinión expresada por la audiencia de cuentas es común para todos los cabildos, con las incidencias y salvedades realizadas, referidas fundamentalmente al plazo, a la falta de documentación, etc. Es decir, muy similar a lo acontecido para los cabildos de Gran Canaria y Tenerife, y por extensión a casi todas las administraciones públicas canarias. En tercer lugar, señalar que en cuanto al control interno, no existe un plan anual de control financiero, en ese informe se plantea que los medios personales y materiales con los que está dotado el órgano encargado de la fiscalización son insuficientes. Y me gustaría saber si eso podría ser solamente es una razón de peso para la no existencia de esos planes. En cuarto lugar, se detecta que son los cabildos insulares buenos pagadores. El grado de ejecución de los ingresos han sido bastante alto, suficiente para cubrir los gastos, y además se ha obtenido remanente. Sin embargo, llama poderosamente la atención que el grado de ejecución de gastos es bastante bajo. Fuerteventura un 48,9%, La Gomera un 50,6%, Lanzarote un 58,5%, La Palma un 60% y El Hierro 66,7%. Y en lo referido al capítulo sexto de inversión, de inversiones reales, nos vamos también es bajo, a Lanzarote un 18%, Fuerteventura el mismo porcentaje, La Palma un 21%, El Hierro 34% y La Gomera un 35%. Como se comprueba, el grado en el capítulo 6 de ejecución es bastante, bastante bajo. Y eso tendrá luego, posteriormente, una consecuencia, que es la que vamos a decir al final. En ese quinto lugar, se recurre, igual que el resto de las administraciones públicas, a los contratos menores, El Hierro un 99%, Fuerteventura un 94,9%, La Gomera un 86,9%, La Palma 84,3% y Lanzarote, con diferencia al resto, con un 66%. Aunque el volumen del contrato incide poco en el presupuesto, y tal como se dice en el informe, el elevado número de contratos menores indica que no se realizan como consecuencia de circunstancias extraordinarias que no hayan podido ser objeto de planificación por el órgano de contratación. Y aquí volvemos otra vez con lo planteado por mi grupo, cuando se analizó los informes de los cabildos en Canarias y Tenerife con respecto a la recomendación. Y lo que queremos indicar aquí, por qué el alcance de la misma, cuando ya la instrucción del 2019 lo recogía para todos los contratos en el aspecto de la concurrencia, cuando sabemos que la concurrencia estaba para solventar los problemas de fraccionamiento y también para que el número de contratos no se repitiese en los años. Y queremos saber por qué solo para los superiores de 5.000 euros se recomienda las tres ofertas. A la vista de estos resultados podemos realizar tres consideraciones. Primera, que los cabildos se gastan menos de lo que solicitan o solicitan más de lo que se van a gastar. Segundo, que una vez más se observa una serie de incumplimientos por parte de las instituciones, de tal forma que, como decimos desde hace tiempo, a la ciudadanía se le exige que cumpla con la ley, cuando el primero en cumplirlo son los poderes públicos. Que hay que mejorar la relación de puestos de trabajo y que no solo vale el precio como criterio para que se utilicen las licitaciones. Avanzar, que vamos a presentar las propuestas de resolución en los mismos términos que para los cabildos de Gran Canaria y Tenerife. Agradecer una vez más el trabajo desarrollado por la Audiencia de Cuentas para informar y recomendar buenas prácticas administrativas, contables y financieras. Y claro que esta función se podría ver reforzada, por una parte, si hubiera una mejor y mayor colaboración e implicación de las administraciones afectadas en aras de mejorar la transparencia y el buen gobierno. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Viada. Y a continuación, para contestar, tiene el señor Pacheco, presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias, por tiempo de 15 minutos.
Muchas gracias, presidente. Intentando responder a todos, la diferencia, se ha hablado de recomendaciones, el número de recomendaciones. Tenemos que tener en cuenta la diferencia entre conclusiones y recomendaciones. Una recomendación, en principio, se tienen que entender como propuestas de mejora de la gestión administrativa, o sea, por así decir, deficiencias o faltas de eficacia en determinado modelo de gestiones, que de alguna manera se intenta, a través de esas recomendaciones, que se tenga una herramienta para poder enmendar esa deficiencia de gestión. La conclusión es la que tiene, por ejemplo, los incumplimientos legales. El problema es que muchas veces se tiene una tendencia a que se tenga que recomendar el cumplimiento de la ley, y la ley obliga y punto, no hay que estarla recomendando, o sea, hay que cumplirla. No, por eso hay veces que chocan a veces las diferencias, y bueno, ya en diferentes comisiones se ha planteado. En cuanto a los plazos, indudablemente este año es un año especial, estamos hablando del año del COVID, pero no deja de ser una excusa. Hemos traído aquí montones de veces incumplimientos de plazos en años de no COVID, y se producen también un número elevado de incumplimientos en plazos. Yo creo que es un problema por parte de una parte de gestión, posiblemente lo que comentaba el diputado, el último interviniente, de falta de personal en las áreas económicas, que también se ha puesto de manifiesto en el control interno. Este es un problema que acontece. Nosotros, por una parte, hemos intentado, que no es lo que siguen el Tribunal de Cuentas o lo que siguen otros órganos de control, que es: yo cierro el día que me tienen que rendir y a partir de ahí hago el informe y se quedan fuera X. Nosotros en la audiencia hemos intentado de entrada empezar los trabajos de fiscalización 3, 4, 5 y 6 meses a posterior, con la idea de que entre el mayor número de entidades y que el informe que se rinda al Parlamento sea lo más completo posible, pero bueno, siempre hay veces gente que se queda fuera, aparte de los problemas de mancomunidades que hemos visto en los ayuntamientos y demás. El tema de la dificultad de los contratos, el tema de fraccionamiento, yo creo que hay un problema de digestión de la ley de contratos del sector público de 2017. El otro día se discutía, y ahora lo ha planteado también, el tema de los contratos menores, pero es el tema del precio, o sea, es el tema de los principios de contratación. La nueva mención al precio, junto con la calidad del contrato y conseguir la mejor oferta para la administración y para el ciudadano, es un tema que se ha incorporado. Antes era real el componente precio, pero no nos podemos olvidar que muchas veces, si nos escapamos del componente precio, hay veces que se produce una fácil crítica diciendo que se ha adjudicado a uno más caro. O sea, que de alguna manera este es un tema que hay que ir puliendo a través de la gestión y de la mejora de la gestión. En cuanto a la cuenta y la profundidad con la cual se realiza la cuenta, antes nos íbamos a un sector público local en el cual veíamos la totalidad de los ayuntamientos con todas sus entidades y los cabildos con todas sus entidades. Hemos intentado hacer un esfuerzo de pormenorización cuenta a cuenta en el caso de los cabildos, que no sé si podremos seguir manteniendo e incluyendo una parte de la contratación. Es un problema básicamente de medios de la audiencia. No tenemos medios suficientes para entrar con esa profundidad, porque a lo mejor incluso hay cuentas, no hemos fiscalizado, por ejemplo, ayuntamientos de un volumen de habitantes. Hace muchos años que la audiencia no entra en un ayuntamiento de manera específica. En torno al mea culpa, en lo que comentó la diputada de Nueva Canaria en el tema de las salvedades, porque al presentar alegaciones hay algunas que se han solucionado y bueno, y tuvimos que haberlo corregido, pero son salvedades que estaban puestas y que se han justificado en el proceso de alegaciones, y por eso es la diferencia de números. Con respecto al remanente de tesorería, no nos podemos olvidar del año que estamos hablando. Estamos hablando todavía de estabilidad presupuestaria. El año siguiente es cuando realmente se flexibiliza el uso de esos fondos, pero todavía en este año teníamos ese problema donde cualquier tipo de resultado positivo se metía en una caja bajo llave y no se podía usar. En cuanto a el tema de reparos, es importante, bueno, y se ha dado también con una visión política, pero importante también es el tema de omisiones, ¿verdad? Porque al fin y al cabo el reparo pasan por la intervención y se le hace un informe negativo y lleva su trámite. pero el problema de las omisiones es que se realizan contrataciones obviando el trámite administrativo de la fiscalización, que no nos olvidemos que la ley de transparencia en la parte de buen gobierno, lo que pasa que es una parte que nos leemos poco, la pone como infracción grave y con consecuencias incluso de expulsión de la función pública. Entonces, este es un tema también eso a trabajar y a destacar. En cuanto a las irregularidades por un posible vicio de nulidad, nosotros trasladamos todo efectivamente, tanto no solamente al Tribunal de Cuentas como órgano supremo fiscalizador del Estado, sino también a la Fiscalía. La Fiscalía, concretamente en este caso en La Gomera, abrió unas diligencias específicas y las cerró. O sea, no se ha planteado problemas en el caso de este contrato. Nosotros realmente no tenemos función, o sea, nosotros no tenemos competencia en responsabilidad contable. Tendríamos que tener una cosa muy clara para tener una obligación de mandarla directamente a la Fiscalía, pero no es usual. O sea, nosotros realmente, debido a que existe ese proceso de recuperación económica en vía Tribunal de Cuentas, pues a quien primero acudimos es en ese marco al Tribunal de Cuentas. En cuanto al, ya comenté lo de falta de gente para el tema de confección de las cuentas y demás. Y en cuanto al tema de la publicidad, que se plasmó todavía creo que no se han votado las resoluciones, pero sí, de entrada que les quería comentar que es una recomendación, o sea, no está metido, aunque hay en dos de los informes, creo recordar que habla de que debe, pero habla de debe aludiendo a la recomendación de la Junta de Contratación Administrativa de Canarias, que lo que hace es recomendar, todas las juntas consultivas de contratación lo que hacen es recomendar. En todo caso, les traigo a colación varios. Cuando en el mes de marzo vimos el informe de contratación de ayuntamientos superior a 5.000 habitantes, está también esta recomendación, incluso con una mayor profusión. Y casi el texto he comprobado que es igual al informe de contratación menor llevado a cabo por el Tribunal de Cuentas en ciudades superiores a 500.000 habitantes, en el cual con la ley anterior, o sea, con la ley de 2011, que era bastante más flexible con los contratos menores, llega a un marco similar. El tema sería conjugar, y es un poco lo que se persigue aquí, es conjugar los principios del que contiene la ley en cuanto básicamente a la concurrencia, a facilitar el acceso a la contratación, a tratar de manera igual a cualquier posible licitador, son los principios que incorpora la ley de contratos, que no hace otra cosa realmente que incorporar el principio de libre competencia que existe en la Unión Europea y que es un principio sagrado y que incluso a nivel de contratación tiene importantes efectos. Y voy más allá, incluso en la FEN tiene un libro sobre la integridad de la contratación donde hace recomendaciones muy similares de incluir en las bases de presupuestos esta obligación creada por la propia entidad. Así, por ejemplo, lo vimos en el informe de ayuntamientos donde Telde pedía siempre las tres propuestas. O sea, que es un tema que yo creo que es un marco de mejora. La audiencia no lo hace en el marco de legalidad, sino en el marco de los principios de economía, eficacia y eficiencia que tiene la ley, incluso al mismo nivel. En todo caso, y retomo, yo creo que aquí hay un problema de digestión de la ley, digestión en precios y en montones. Lo que pasa es que son contratos más ocasionales, pero que realmente han presentado mucha conflictividad. Indudablemente, el contrato menor en esta ley ha tenido muy mala vida, porque llegó a paralizar instituciones que se quedaron en Albi sin saber, cuando entró en vigor la ley, cómo se contrataba y donde funcionarios no sabían exactamente. Aquí hay papel escrito, miles y miles y miles de folios con diferentes interpretaciones, o sea, todo el mundo se quedó un poco de los pelos. Y bueno, hay que ir intentando mejorar la gestión. Con la modificación que después se produce en 2020, indudablemente se vuelve más al origen, eliminando algún tipo de requisitos, pero yo creo que en el principio de publicidad, que realmente es fácil, o sea, no es un tema, porque habla de tres ofertas, que, bueno, cualquiera que haya estado en la administración sabe cómo funciona el tema de las tres ofertas, pero es que con un mero anuncio puede uno solventar, y hoy en día incluso un anuncio en un marco de internet o en un anuncio en la plataforma de contratación, donde uno entra y en 5 minutos tiene el anuncio publicado. ¿Esto qué implica? Pues bueno, que un señor, yo soy un contratista y quiero entrar con un ayuntamiento o con un cabildo, y bueno, por lo pronto todo lo de inferior a 5.000 euros me queda obviado, pero es que incluso superior a 5.000 euros también me queda obviado. Me entero a posterior, porque recuerden que la ley de transparencia habla del total de los contratos, no habla de pormenorizado, y la publicación en el perfil del contratante son 3 meses después. Y bueno, sí, hay una información que me interesa, sea quien contratan, sea por el peso que contratan, y por así decir, yo estaré alerta, pensaré que es un contrato menor, que puede durar un año, y ya yo me dirigiré al Cabildo X diciendo, oye, en el mes de febrero del año pasado contrataste a fulano y ahora el contrato se tiene que vencer ahora y yo quiero entrar y quiero que me tengas en cuenta, pero tienen que ser iniciativas que yo creo que deben ser más facilitadas por parte de la Administración. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, don Pedro Vallejo. Y es entendido, finalizado el debate por los grupos parlamentarios y por su portavoz, y según el artículo 196 del reglamento del Parlamento de Canarias, los grupos parlamentarios podrán presentar en el plazo de 5 días propuestas de resolución por cada uno de los informes por separado, igual que en el anterior, tiene que ser por cada uno de los informes de cada uno de los cabildos, que podrán incluir la solicitud de devolución del informe para su subsanación o ampliación. Ahora despedimos al presidente de la Audiencia de Cuentas, don Pedro Pacheco. Muchas gracias, don Pedro Pacheco, y a quien le acompaña por los informes. Pasamos al punto 2 del orden del día, que son los informes de la Audiencia de Cuentas, las propuestas de resolución, que vamos a intentar votar de manera acumulada cada una de ellas. El punto 2.1 de fiscalización de los convenios de colaboración suscritos por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias en vigor en el ejercicio 2019. Se informa sobre las propuestas de resolución han sido admitidas a trámites por la mesa de la comisión con sus correcciones. Se ha admitido la del Grupo Nacionalista Canario, se ha admitido la del Grupo Socialista Canario, Nueva Canaria, Sí Podemos Canarias y Agrupación Socialista Gomera. Y también se han admitido las del Grupo Popular. En este caso, y si no hay objeción, como hemos hecho otras veces, si ningún grupo quiere votación por separado, vamos a votar todas las propuestas conjuntamente. Señor Esther.
Yo solamente en las cuentas del Cabildo Insular de Gran Canaria, al ser miembro de la corporación, según el artículo 20.2, me tengo que abstener en la votación.
Estaríamos hablando que se abstendría en el punto 2.3, entiendo. 2.3. El Cabildo de Gran Canaria, entiendo.
2.3, efectivamente.
Vale, muchas gracias. Vale, entonces votamos las propuestas de resolución del punto 2.1. ¿Votos a favor? Levante la mano, por favor. Votos en... Faltan dos, y del grupo mixto que tampoco está, ¿vale? Entonces, votos en contra y abstenciones, con lo cual quedan aprobadas por 15 votos a favor. Pasamos, en este caso, al punto 2.2 de fiscalización de la contratación menor llevada a cabo por los ayuntamientos de población superior a 100.000 habitantes en ejercicio 2018. Tengo que informar las propuestas de resolución que han sido admitidas por la mesa de la comisión con sus correcciones, del Grupo Nacionalista Canario, del Grupo Popular y del Grupo Socialista Canario y del Grupo Sí Podemos Canarias. Haremos lo mismo, las votaremos conjuntamente, si no hay nadie que quiera por separado. Pues votamos las propuestas de resolución. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues quedan aprobadas también por 15 votos a favor, ningún voto en contra y ninguna abstención. El 2.3 de fiscalización de las cuentas general del Cabildo Insular de Gran Canaria. Les informo que las propuestas que han sido admitidas a trámite por la Comisión con sus correcciones. Las propuestas del Grupo Popular, las del Grupo Nacionalista Canario, las del Grupo Socialista Canario, Sí Podemos Canaria y Agrupación Socialista Gomera. Pregunto lo mismo, sí. Sí, sí, que señor Esther está, se ausenta de, me conste que se ausenta de la comisión a los efectos de la votación, y así que conste en acta. Dicho esto, y entendiendo que también se pueden votar conjuntamente, ¿votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Quedan aprobadas por 14 votos a favor, ningún voto en contra y ninguna abstención. Y pasamos a la última, el 2.4, fiscalización de la cuenta general del Cabildo Insular de Tenerife, ejercicio 2019. Y le informo de las propuestas de resolución admitidas a trámite por la mesa con sus correcciones. Las del Grupo Popular, las del Grupo Nacionalista Canario, las del Grupo Socialista Canario, Sí Podemos Canarias y Agrupación Socialista Gomera. Dicho lo mismo, como entiendo que se pueden votar conjuntamente, las votamos, votos a favor, votos en contra, abstenciones. Quedan aprobadas por 15 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Terminado el orden del día, se levanta la sesión. Muchas gracias y buenos días. Bueno, listo. Qué rápido, ¿eh?